Hola, oídas cabellas, ¿qué tal estáis? Espero que todo fenomenal por ahí, por aquí también. Mira, me estoy viendo y me sale el rollico aquí en la barriga. Voy a ponerme otra posición. Estamos en el podcast Por Mis Santos Tacones y llevo un montón de tiempo sin subir episodio, lo sé. Pero quería hacer una actualización de mi vida. Que va, no, quería tratar algunos puntos, tenía mensajes sin contestar y no sé si me va a dar tiempo todo en este podcast. Pero mi idea en realidad es subir algún vídeo de belleza, de rutinas el domingo, como lo vengo haciendo, y el podcast los miércoles. Siempre y cuando me dé tiempo a todo, ahora os cuento. Y mi vida sigue más o menos igual que cuando subí el vídeo este de empezar de cero a los 44 años, porque estoy únicamente creando contenido para mí misma. Esto quiere decir que no gano dinero todavía. Estoy trabajando gratis. Porque YouTube, si no tienes cientos de miles de visualizaciones, no te paga. Y no es mi caso. Y no trabajo para marcas, no hago propaganda. Así que soy más o menos una ONG en este momento. Espero que a alguien le sirva el contenido que subo, aunque sea para entretenerse. Y también, para no mentir, estoy preparando un curso sobre detección de mentiras aplicado, por ejemplo, a la pareja. Tipo, ¿cómo saber si tu pareja te está poniendo los cuernos? No sé si lo sabéis, pero tengo otro canal dedicado a comunicación no verbal, detección de mentiras, comportamiento humano. A mí esto me flipa y de hecho me saqué un máster para ser profesional. Y estoy preparando el curso. De momento no sé nada, no sé en qué momento lo venderé, pero estoy trabajando en eso. Así que esa es mi vida en este momento. Y me da rabia porque me está costando un precio, no solo económico, porque estoy mandando a la mierda mis ahorros, sino un precio también de mi patata, porque cada vez estoy más aislada de la gente que quiero y solo puedo tomarme un café con gente que sea o muy prudente o muy poco asertivas o estén o se sientan tan kamikazes como me siento yo ahora, que eso no pasa nunca, o pasa muy poco. El 99% de las personas no me entienden y ahora estoy en un momento que no me gusta recibir consejos si la gente no tiene el mismo mindset que yo tengo en estos momentos. Porque es duro oír, búscate ya un trabajo de verdad porque te va a pillar el toro. Y sé que lo peor es gente que me quiere, que tengo muy cercana en mi círculo de amistades o mi familia y lo dicen por mi bien. Pero si hiciera caso de esto, tendría que ir a un psiquiatra que me diera las pastillas de la felicidad porque no podría soportar la situación que tengo ahora. Pero soy consciente y es algo que he decidido yo, así que mientras pueda voy a estirar este tiempo de estar con mi proyecto. Y digo que los consejos a veces no son bien recibidos porque yo recuerdo, por ejemplo, que cuando tenía sobrepeso yo no quería estar gorda, pero me salieron unos herpes en la boca durante un mes y adelgacé como 6 o 7 kilos. Y lo pasé fatal con los herpes. Pues luego cuando veía a la gente por la calle me decía, ¡madre mía, sí que has adelgazado! ¡Ostras, has perdido un montón de kilos! ¿Qué estás haciendo? ¡No pierdas más kilos, eh! Y yo decía, joder, es que a mí este consejo no me apetece oírlo porque yo vengo de un estado en el que lo pasa fatal. Y yo solo quería que me cucaran el ojo y me dijeran, sea lo que sea, lo que tengas entre manos, ánimo. Eso es lo que yo quería. Porque tú me estás diciendo que no adelgace más y no sabes si yo vengo de ansiedad o de una enfermedad, por ejemplo. Y sé que estoy un poco susceptible con este tema, pero es que me toca mucho los ovarios, que la gente me meta el pánico. Yo sé que va a haber un momento en el que no me importe nada, que la gente me diga lo que tenga que hacer, de verdad. Pero en este momento estoy como con la muralla puesta. Necesito tener el foco nivel 200.000. Y me jode porque esto viene de gente que me quiere un montón y a la que yo quiero un montón. Porque con la gente que no tenía ganas de estar, ya hace tiempo que dije chao. Mira, esto no pensaba decirlo, pero voy a aprovechar. Yo creo que hay gente que te baja la autoestima muchísimo. Y no puede ser que tú estés trabajando en tu autoconfianza, mirándote al espejo todos los días y diciéndote me quiero un montón, con afirmaciones positivas, viendo vídeos de autoestima, leyendo, y luego quedes con alguien que ya sea consciente o inconscientemente te haga sentir mal. A esta gente, chao, tío. A mí, no hace mucho, cuando estaba en el otro trabajo, me pasó un tema, pero no podía hacer nada. Y mira, ahora que ha pasado el tiempo, voy a contarlo. Y es que yo estaba muy apegada a una persona en el trabajo, profesionalmente. Lo consideraba incluso amigo. Y pensaba que había cierto aprecio entre los dos. Pero hubo un momento en el que me di cuenta que yo no pintaba una mierda en su vida. Y fue justo porque un día había una reunión con técnicos, nosotros hacíamos en Madrid una reunión al año, nos intercambiábamos ideas y tal, hacíamos una especie de convivencia y a mí me encantaba ese día. Y yo recuerdo de ir con esta persona, yo iba cargada hacia el hotel con un par de maletas y cuando vi a la gente a lo lejos me emocioné tanto que no me di cuenta que había una bola gigante de cemento en el suelo. Literalmente despegué, volé y aterricé con los dos maletones. Me pegué una hostia que vamos, no sé cómo no sé cómo no tuve que ir, que me hubiera roto una pierna o algo. Total, que vinieron corriendo hacia mí tres técnicos para levantarme del suelo, pero la persona que tenía a mi lado no se dignó a cogerme de la mano y levantarme, que estaba a medio metro de mí. Se avergonzó tanto que ni me miró a la cara. ¿Cómo te mina eso la autoestima? Mira, yo creo que ese detalle no se me va a olvidar en la vida. Luego te das cuenta que, por ejemplo, cuando teníamos conversaciones era más un monólogo de su parte que un diálogo. Y esto pasa en amigos y parejas. Cuando la persona con la que estás hablando desconecta a la hora de que tú hables, eso es un balazo para tu confianza. Yo me acuerdo que mientras que él hablaba y yo escuchaba, porque además yo escucho muy bien, todo fluía. Ahora, en el momento en que yo iniciaba una conversación en la que él no tenía cabida, o sea, él no era el personaje principal, me quitaba la mirada, se ponía con el móvil, miraba la pantalla del ordenador. Estoy hablando. Y eso es algo que te hace polvo la autoestima, porque no te sientes escuchado y no sientes que te estén prestando atención. O sea, vales cero. Y luego dije, no, 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 ¿qué quilombo mental debes tener tú que no eres capaz de escucharme cuando tú no eres el protagonista de la conversación? Es que no. Sé que se nota el rencor todavía con esta persona, pero joder, tío, no, si quieres hablar tú solo, pues te vas al psicólogo que te escuche todo el rato o te busques a alguien que esté aburrido, porque yo tengo mil cosas que hacer y no quiero perder el tiempo solo escuchándote, quiero que me escuches también de vez en cuando. Así, entonces hay personas que sutilmente te bajan la autoestima y creo que esto me ha venido a la cabeza porque ayer estaba hablando con una persona que quiero muchísimo. Y me dijo, es que yo tengo el ego súper alto, pero la autoestima súper baja. Y yo lo sé, porque la conozco. Y es una tía que tiene un arranque que flipas. Es la típica tía que es una bomba. Que cuando la conoces, la amas, porque para mí es inspiración pura. Sí, de esas que en un enfrentamiento verbal te gana siempre. Que no se queda sin palabras. Que te puede hacer un tenis mental brutal. Me encanta. Y sí que me dijo que tenía autoestima baja, yo ya lo sé, pero es normal porque se rodea de gente que le está haciendo la puñeta mogollón, le está haciendo mierda la autoestima. Y es que creo que siempre que hay una persona con un brillo especial que destaca un poco entre las demás, ya se encargan de quitarle un poco la luz. Y me decía, hay veces que quedo con mis amigas y ellas quedan en otro sitio sin avisarme para que luego yo las llame y las vaya buscando. O por ejemplo, lo típico que te dice, ¿tú de qué vas? ¿De qué hablas? No sabes de lo que hablas. Te intimida. Y mira, el otro día estaba leyendo un artículo sobre cuáles son las cinco frases que no debes decir en una conversación si quieres tener educación. O sea, estas frases no se deben decir. Mira, la primera era, si quieres mi opinión sincera, y es que muchas veces, como decía antes, no pedimos la opinión sincera. Está mejor cuando dices, tal vez esto te interese o tal vez esto sea una solución para ti, pero no, si quieres mi opinión sincera, si es que a lo mejor tu opinión sincera me cae a mí como un jarro de agua fría y no la quiero. La segunda es, joder, que es broma. Eso suele pasar cuando alguien no quiere pedirte perdón. O sea, sabe que te ha molestado y tú te has quejado, pero en vez de decir, oye, lo siento, dice, joder. Es broma. Y la versión ya heavy es cuando alguien te dice, tío, siempre te tomas las cosas mal. Sí, claro. Es que si tú a mí me dices que tengo el culo caído, ¿cómo quieres que me lo tome? Luego no me digas, es que tienes que aprender a gestionar la información. ¿Qué coño? Aprende tú a decir las cosas como las tienes que decir. La tercera frase era, ¿quieres hacer esto? O sea, no en plan, ¿quieres croquetas? No es, ¿quieres bajar la basura? ¿Quieres fregar los platos? Eso está muy mal dicho, según el artículo. Hay que decir, ¿puedes bajar la basura? ¿Puedes fregar los platos, por favor? La otra frase era, a ver que me acuerdo, sí, decir obviamente. Cuando alguien dice obviamente, es como estoy en un grado superior a ti. Obviamente, si no piensas igual que yo, estás equivocado. O sea, el obviamente es como el grado superlativo de soberbia. Y luego la última frase era, es lo que hay. En plan, te jodes. O sea, si tú tienes esta situación, es lo que hay. Es una frase muy poco empática. Es mejor decir, siento por lo que estás pasando, más que es lo que hay. Bueno, esas eran las cinco frases de la educación en la conversación que se deben evitar. En fin, que se me ha ido un poco la pinza. Pero sí, lo que quería decir es que es importante rodearse de personas que te suban la autoestima y si no, poner límites cuando las cosas molestan y decirlo. Porque, oye, no nos va a gustar todo de todo el mundo y no nos vamos a quejar de todo, pero sí realmente las cosas que nos duelen y nos hagan pupa. Me propusisteis un tema que era amor romántico versus amor maduro. Esto creo que lo deberías hacer tú mejor, Sonia, que yo, pero os voy a dar mi opinión de estar por casa, porque yo no soy ninguna experta en esto, pero amor romántico para mí es cuando te súper encanta un tío. Quiero decir, te gusta todo, te gusta hasta cómo le huele el sudor. Qué mono, no sabe cantar muy bien, pero tiene unas conversaciones que te cagas. Ay, qué gracioso, si no sabe contar chistes. Ah, pero da igual, porque yo me río igual con él. Ah, mira, qué bonito, es que le ha salido fatal el huevo frito. Pero da igual, porque no me gustan los huevos fritos. Es decir, todo te compensa, es que no le ves defecto. O si se los ves, te compensa todo tanto que te da igual, te da tres pitos. Es como tener una adoración al santo. Una especie de droga, un subidón. Además, es una droga que es gratis y es legal. Y te hace ver alucinaciones porque piensas que tu chico es inteligente, maravilloso, carismático, encantador. Es una mezcla entre Brad Pitt, Thor, Aquaman, MacGyver. Y en realidad es Pedro Domene, no es Patrick Dempsey, ¿sabes? Lo que pasa es que tú lo ves on top of the mountain. Es como una droga que te hace flipar. Pero claro, normalmente la droga es tóxica. Y a mí me ha pasado eso de flipar con algún tío, pero he flipado yo sola. Quiero decir, yo era la que estaba enganchada y la otra persona era la que me daba dosis de amor cuando quería, ¿sabes? Y era como el mono ese de, ay, a ver cuándo me da un poco de amorcito porque lo necesito. Pero la otra persona no estaba en el mismo punto de relación que yo. De hecho, no sé si le gustaba como amor romántico o como lío, simplemente. Pero eso me hizo subir la muralla, cerrarme un poco en mi búnker de mi corazón. Joder, qué poético. Y decir, bueno, pues esto ya voy a controlarlo, ¿sabes? No sé si en realidad se puede controlar emocionalmente, pero lo que sí que es cierto, que con el chico que estoy, empezó ya como amor maduro. Y para mí el amor maduro es cuando tú aceptas a la persona como es, sin necesidad de cambiarla, porque además tú no tienes la esperanza que cambie. Sabes que no es perfecto, pero sabes que quieres compartir tu vida con él, compartir sueños, esperanzas, fracasos, metas, objetivos. Quieres que esté a tu lado porque te sientes bien y además te suele quitar tus necesidades. Y lo digo porque es lo que me pasa un poco a mí, ¿no? En el tema del trabajo, por ejemplo, Dolphy es de las pocas personas que me apoya 100% en lo que estoy haciendo. Es lo que yo necesito. En este momento yo necesito una persona que esté a mi lado, que me entienda y me diga, venga, va, ponte las pilas, muévete y échale horas a esto. No necesito una persona que me diga, ves buscándote otra cosa. Él ese hueco lo llena muy bien. Y luego, por ejemplo, también otra necesidad emocional que yo pensaba que no tenía es que es la persona con la que te puedes dar abrazos de 5 minutos. Yo eso lo desconocía. Puedes hacer cucharita, te da besos en público. Yo había estado anteriormente con una persona que pensaba que demostrarle el afecto a una mujer era una forma de perder virilidad. Era debilidad sentir amor por una mujer. Claro, vino Dolphy a mi vida y dije, ostras, esto es una evolución en el amor. Y llenó un hueco que yo no sabía que estaba y está. En el amor maduro, por ejemplo, las emociones súper descontroladas no existen. En plan, tú no idealizas a nadie. Ese santo al que adorabas en el amor romántico ya no existe. Y yo, de hecho, con Dolphy he tenido conversaciones muy incómodas desde el minuto cero. Y cuando tienes conversaciones incómodas es porque algo no te gusta de él o algo tuyo no le gusta a él. Y voy a terminar el podcast con algo que creo que ya dije en otro podcast, pero bueno, lo digo otra vez porque recibí un mensaje por Instagram y contesté justo esto. Y es que creo que un tío cuando tiene interés real en ti se le nota, te lo hace saber. Y era el caso de una chica que dice que estaba con un chico ya 7-8 meses y que no sabía muy bien de qué palo iba él porque no le había presentado a sus amigos y de hecho no le había presentado a nadie. La tenía como medio escondido porque cuando quedaban solo quedaban en privado. Dice que de esos 7-8 meses quedan a veces, por ejemplo, un par de veces al mes, que ella es normalmente la que le envía mensajes a él, pero él no contesta normalmente en el mismo momento, a lo mejor contesta al día siguiente, pone alguna excusa, pero que a veces sí que le dice él de quedar, que ella no sabe muy bien porque a ella le gusta mucho, pero él está como aparece y desaparece. Y siento ser capulla. Pero creo que cuando un tío no te contesta, por ejemplo, a un WhatsApp, te deja en visto, te contesta al día siguiente o al otro, es que tiene algo mejor que hacer. Quiero decir, él no está maquinando en su cabeza si te contesta o no. No está haciendo una estrategia. Él, si no te contesta, es que está haciendo algo mejor que contestarte. Puede estar con sus amigos, puede estar con otra tía, puede estar viendo el fútbol. Pero si no te contesta, es porque no eres su opción A. Por ejemplo, podría estar en el sofá rascándose los huevos y esa es su opción A, en vez de contestarte, que sería su opción B, por ejemplo. Pero ¿qué hacemos nosotras? Nosotras somos las que decimos, como me ha dejado en visto, ahora cuando él me escriba, voy a estar 3 horas sin contestarle. O, ¿sabes qué voy a hacer? Como no me hace caso, voy a irme con mis amigas y voy a hacerme una story con un vaso de vino, como pasándomelo súper bien. Y al tío, plin. El tío a lo mejor ni ve tu historia, ¿sabes? Y nosotras estamos ahí dándole vueltas. ¿Cómo hago para que me haga este tío caso? ¿Cómo hago para castigarlo porque no me hace caso? ¿O cómo hago para que se enganche? Eso normalmente son cosas nuestras. Porque a lo mejor el tío es opción A tuya, pero eso no quiere decir que tú le vayas a prestar toda tu atención, aunque sea tu opción A, porque tú estás ideando un plan. ¿Cuál es la mejor estrategia para que este tío caiga en mis redes? En fin, cuando un tío repetidamente no te contesta, para mí, chao. Nada, hasta aquí el podcast, chicas. Contadme lo que queráis. Mándame mensajes por Instagram, que me lo paso bomba. De verdad, tenéis historias que yo no sé qué hago contando un podcast cuando hay por ahí fenómenas que tenéis una vida loca. Así que, bueno, os mando un besazo súper fuerte y nos vemos.